Estás en sintonía con Audio Journal, el servicio de radiolectura del centro de Massachusetts, sirviendo a personas con discapacidades para la lectura las 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos miembro de Massachusetts Audio Information Network. Nuestra guía de programación es disponible en braille, así también en un folleto de letras grandes o por audio, mediante un cassette o disco completo. Se pueden obtener simplemente llamándonos al 508-797-1117. Recuerde, 508-797-1117 aquí en Worcester o por correo electrónico info@audiojournal.org. Nos gustaría saber si tiene algún comentario o alguna idea. Ahora quédese en sintonía para escuchar los artículos editados de nuestro semanario local, Vocero Hispano de Massachusetts, el periódico de habla hispana a nivel estatal, cubriendo noticias e información regional, nacional e internacional, sirviendo Massachusetts desde el 1990. Yo soy su servidora, Evelyn Mical González, leyendo el semanario del Vocero Hispano que se nos presenta desde el 19 de abril hasta el 25 de abril del 2024. Y la noticia de portada, la más grande, se titula Institutos Universitarios son un camino hacia el empoderamiento y la equidad. Esta columna educativa fue escrita por el doctor en educación Luis G. Pedraja, presidente de Quinsigamond Community College. Y en los titulares, la noticia que se titula Otro alcalde de Ecuador es asesinado en menos de una semana. Estaremos leyendo acerca de estos artículos y mucho más, pero primero el tiempo. De acuerdo al Vocero Hispano, hoy lunes se supone que esté soleado con la temperatura a las altas en los 53 grados y las bajas en los 34 grados. Para mañana martes, parcialmente nublado con la temperatura a las altas en los 60 grados. Por la noche bajará a los 44 grados. Para el miércoles se esperan lluvias con temperaturas las altas en los 57 grados, las bajas en los 36 grados. Y para el jueves parcialmente nublado con la temperatura las altas en los 54 grados y las bajas en los 37 grados. Y comenzamos con la noticia de portada. Institutos universitarios son un camino hacia el empoderamiento y la equidad. Este artículo proviene desde Worcester, escrito por el doctor en educación Luis G. Pedraja, presidente de Quinsigamond Community College. Cada mes de abril, durante el mes de los institutos universitarios de los community colleges, traemos a la luz las inmensas contribuciones que realizan estas instituciones académicas. La esencia de los institutos universitarios no es solo impartir conocimiento, sino también nutrir a comunidades enteras, abrazar la diversidad y encender la llama de las posibilidades de cada estudiante que tocan. Los institutos universitarios encarnan el espíritu de inclusión, abren puertas y dan la bienvenida. Estudiantes de todos los ámbitos de la vida también sirven como piedra angular del empoderamiento educativo para las comunidades diversas. Ofrecen servicios de apoyo únicos en la educación superior, como alimentos y recursos para los padres de familia. Son lugares donde los padres de familia solteros pueden perseguir sus sueños de un futuro mejor para ellos y sus familias. Los veteranos pueden regresar sin inconvenientes a la vida civil. Las personas pueden tomar cursos para mejorar o reciclar sus habilidades, y donde los estudiantes de primera generación pueden desafiar las probabilidades y alcanzar nuevas alturas. Son lugares donde se disuelven las barreras y donde florece un sentido de pertenencia y esperanza. Proporcionan un entorno enriquecedor donde los estudiantes pueden embarcarse en su trayecto educativo independientemente de su punto de partida y realizar un futuro con posibilidades ilimitadas. Además, los institutos universitarios sirven como motores de la movilidad económica. ofreciendo programas especializados de capacitación laboral adaptados a las necesidades de las industrias de cada zona. Al equipar a los estudiantes con habilidades prácticas, certificaciones o vías directas para continuar su educación, estas instituciones empoderan a las personas para que consigan empleo bien remunerados y contribuyan significativamente a sus comunidades. Quinn Sigerman Community College es un excelente ejemplo del poder y el impacto que tiene un instituto universitario comunitario. Nuestros exalumnos abarcan desde legisladores, empresarios, científicos, médicos, personal de enfermería, agentes de policía, bomberos, socorristas y educadores hasta trabajadores de hotelería y turismo, fabricantes, minoristas y cuidadores que ayudan a nuestra región a prosperar. Sin embargo, a pesar de sus inmensas contribuciones, los institutos universitarios a menudo enfrentan barreras sistémicas que obstaculizan su capacidad para alcanzar todo su potencial. Las limitaciones financieras pueden plantear obstáculos importantes para los estudiantes, disuadiendo a muchos de continuar sus estudios superiores. En columnas anteriores he hecho referencia a ciertos programas que ayudan con las cargas financieras de la educación superior, tales como Mass Reconnect, que es un programa estatal que ofrece títulos de asociado y certificados gratuitos a residentes de Massachusetts mayores de 25 años de edad que hayan obtenido un diploma de bachillerato o su equivalente, pero que no hayan completado un título postsecundario. El programa Mass Grant Plus Extension, el cual brinda asistencia financiera adicional a estudiantes menores de 25 años que aún no tienen un título y que cumplen con ciertos requisitos, uno de los cuales es ser residente de Massachusetts. La beca de enfermería en institutos universitarios Community College Nursing Scholarship para financiar educación universitaria gratuita a estudiantes que aún no tienen un título universitario y que están siguiendo ciertos programas de enfermería y pre-enfermería. Además, la Ley Estatal de Equidad de la Matrícula, Tuition Equity, ahora requiere que la educación superior sea accesible para los estudiantes indocumentados que estudian bachillerato, permitiéndoles tener acceso a la matrícula estatal y ayuda financiera estatal cuando se gradúen. Y hablando de ayuda financiera, el nuevo formulario de solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, la aplicación for Federal Student Aid, FAFSA, ahora permite que la ayuda federal para los estudiantes sea accesible para más personas. Si bien todas estas son buenas noticias, todavía hay quienes no cuentan con suficientes medios económicos para pagar sus estudios universitarios y cuyos sueños de una educación superior siguen estando fuera de su alcance. Y es precisamente aquí donde entra a juego el concepto del Instituto Universitario Gratuito. En este momento, se están llevando a cabo profundas discusiones en la legislatura sobre el potencial de los institutos universitarios gratuitos en Massachusetts. De ser aprobada, esta iniciativa ayudará a que aún más estudiantes tengan acceso a la educación superior. Las investigaciones indican que iniciativas similares en otros estados no solo aumentan las inscripciones de los institutos universitarios, sino también las transferencias a las universidades de 4 años, con lo cual se fortalece la fuerza laboral al haber trabajadores más capacitados. Invertir en los estudiantes de los institutos universitarios a través de estas iniciativas es una inversión en el futuro de la comunidad. Por supuesto, al aumentar el acceso, también necesitamos aumentar los recursos de nuestros institutos universitarios para fortalecer nuestro apoyo a los estudiantes y al personal docente y administrativo que los atenderá. Para terminar, reafirmemos nuestro compromiso con el corazón de la educación, los institutos universitarios que sirven como faros de esperanza para un futuro mejor. Apostemos por un futuro en el cual se escuche cada voz, se honre cada sueño y se valore cada vida. Y ahora en titulares, otro alcalde de Ecuador es asesinado en menos de una semana. Esta noticia proviene desde Quito, Ecuador, la prensa asociada reporta. A días de un hecho similar, el alcalde de la ciudad minera de Portobelo, al sur de Ecuador, fue asesinado el viernes tras recibir varios disparos mientras realizaba actividades en el centro de esa ciudad, informó la policía. Los autores del crimen serían dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta que fue abandonada y ubicada tras un despliegue policial, señaló el reporte publicado en la red social X, antes llamada Twitter. No se dieron a conocer los motivos del ataque. El hecho ocurrió en medio de un estado de conflicto interno armado que estableció el gobierno desde enero y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas y la policía en todo el país para la vigilancia y seguridad. Se trata del segundo asesinato de un alcalde en menos de una semana y el tercero en lo que va al año. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Asociación de Municipalidades del Ecuador lamentó el fallecimiento de Jorge Maldonado, alcalde de la ciudad de Portobelo. Con más fuerza alzamos la voz de los 221 municipios del país, señaló el mensaje. Exigimos a las autoridades competentes una pronta y exhaustiva investigación para llevar a los responsables ante la justicia. El miércoles, el alcalde de la ciudad minera de Ponce Enríquez, José Sánchez, también fue asesinado a tiros. Portobelo, al igual que Ponce Enríquez, son una ciudad con gran riqueza aurífera en su subsuelo. Un mes atrás, Brigitte García, una joven alcaldesa de una ciudad costera en la provincia de Manabí, fue asesinada junto a un acompañante. En los últimos 3 años, Ecuador ha sido sacudido por una incontenible espiral delictiva que convirtió al país en uno de los más violentos del mundo, con una tasa que cerró el año pasado en más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y un creciente número de secuestros, asaltos y otros delitos. En julio del 2023, Agustín Intriago, alcalde de la ciudad portuaria de Manta, murió en un ataque a tiros, y en mayo de ese año, el alcalde de la localidad de Durán, Luis Chonilo, resultó ileso en un atentado en el que fallecieron 3 personas. Los asesinatos de autoridades se suman: magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que conmocionó a Ecuador el 9 de agosto del 2023 cuando salía de un acto político en el norte de Quito. Ahora, en noticias locales desde Worcester, la prensa asociada reporta: sospechoso arrestado por supuestamente arrojar una bomba casera a un templo satánico en Massachusetts. Un hombre del estado de Oklahoma fue arrestado el miércoles después de que las autoridades lo acusaran de lanzar una bomba casera en la sede de Massachusetts de un grupo llamado el Templo Satánico. El grupo con sede en el pueblo de Salem dice en su sitio de web que hace campaña a favor del secularismo y las libertades individuales y que sus miembros en realidad no adoran a Satanás. Sean Patrick Palmer, de 49 años de edad, de Perkins, Oklahoma, ha sido acusado de utilizar un explosivo para dañar un edificio tras un ataque la semana pasada a la sede, que también se utiliza como galería de arte. Varios números de teléfonos asociados con Palmer estaban fuera de servicios el miércoles y la Fiscalía Federal de Massachusetts dijo que aún no tenían el nombre de ningún abogado que lo representara. está previsto que comparezca por primera vez ante el tribunal en Oklahoma el jueves. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000. Las cámaras de vigilancia mostraron a un hombre caminando hacia el edificio poco después de las 4 de la mañana, el 8 de abril, con una mascarilla, un chaleco táctico y guantes, según la oficina del fiscal general y el FBI. Luego, el hombre encendió un artefacto explosivo improvisado, lo arrojó contra la entrada principal y luego huyó. La bomba detonó parcialmente, lo que provocó algunos daños menores por incendio, dijeron las autoridades. La bomba parecía estar hecha de un trozo de tubo de plástico, dijeron las autoridades, y pudieron extraer una muestra de ADN de un solo cabello de la bomba. La oficina del fiscal dijo que los investigadores encontraron una nota de 6 páginas en un macizo de flores cerca del ataque dirigida a querido satanista e instaba al arrepentimiento. Las autoridades dijeron que Palmer había publicado comentarios similares en las redes sociales. La oficina del fiscal también dijo que las imágenes de vigilancia mostraban un Volvo negro registrado a nombre de Palmer, conduciendo erráticamente en el área antes y después del incidente, y dijo que Palmer había comprado recientemente algunos tubos de PVC en una tienda de mejoras para el hogar en el estado de Oklahoma. El templo satánico dice en su sitio web que no cree en la existencia de Satanás ni en lo sobrenatural. No fue posible contactar inmediatamente al grupo para hacer comentarios. Son aproximadamente las 3 de la tarde con 16 minutos. Es la hora en los estudios de Audio Journal. Continuando con noticias locales desde Worcester, reporta Steve LeBlanc. Funcionario de Massachusetts advierte que los sistemas de inteligencia artificial están sujetos a leyes, antisesgos y de protección al consumidor. Los desarrolladores, proveedores y usuarios de inteligencia artificial deben cumplir con las leyes estatales vigentes de protección al consumidor, antidiscriminación y privacidad de datos, advirtió el martes el fiscal general de Massachusetts. El aviso tiene como objetivo, en parte, enfatizar que las leyes estatales existentes de protección al consumidor, antidiscriminación y seguridad de datos aún se aplican a las tecnologías emergentes, incluidos los sistemas de inteligencia artificial. A pesar de la complejidad de esos sistemas, tal como lo harían en cualquier otro contexto. No hay duda de que la inteligencia artificial tiene un enorme y emocionante potencial para beneficiar a la sociedad y a nuestra comunidad de muchas maneras, incluido el fomento de la innovación y el aumento de la eficiencia y el ahorro de costos en el mercado. Eso lo dijo Campbell en un comunicado. Sin embargo, esos beneficios no superan el riesgo real de daño que, por ejemplo, cualquier sesgo y falta de transparencia dentro de los sistemas de inteligencia artificial puede causar a nuestros residentes, añadió. El objetivo, en parte, es ayudar a alentar a las empresas a garantizar que sus productos y servicios de inteligencia artificial estén libres de prejuicios antes de ingresar al flujo comercial, en lugar de enfrentar las consecuencias después. Los reguladores también dicen que las empresas deberían informar a los consumidores cuando interactúan con algoritmos. La falta de transparencia podría ir en contra de las leyes de protección al consumidor. Elizabeth Mahoney, del Consejo de Alta Tecnología de Massachusetts, que aboga por la economía tecnológica del estado, dijo que, debido a que podría haber cierta confusión sobre cómo se aplican las reglas estatales y federales al uso de la inteligencia artificial, es fundamental explicar claramente la ley estatal Creemos que tener reglas básicas es importante y proteger a los consumidores y proteger los datos es un componente clave de eso, dijo. Los desarrolladores y proveedores prometen que sus sistemas y tecnología de inteligencia artificial son precisos, justos y efectivos, incluso cuando también afirman que la inteligencia artificial es una caja negra, lo que significa que no saben exactamente cómo se desempeña o genera resultados, dijeron en su aviso. El aviso también señala que las leyes estatales contra la discriminación prohíben a los desarrolladores, proveedores y usuarios de inteligencia artificial utilizar tecnología que discrimine a individuos basándose en una característica legalmente protegida, como tecnología que se base en insumos discriminatorios o produzca resultados discriminatorios que violarían las leyes estatales, leyes de derechos civiles, dijo Campbell. Los desarrolladores, proveedores y usuarios de inteligencia artificial también deben tomar medidas para salvaguardar los datos personales utilizados por los sistemas de inteligencia artificial y cumplir con los requisitos estatales de notificación de violaciones de datos. Muy pronto, el 25 de abril, habrá lo que le llaman un job fair, que es una agencia que permite para los que estén buscando trabajo, se reúnan para aplicar en diferentes agencias. Así que esta se llama, la de abril 25, se llama Cori Friendly Job Fair, que es para las personas que tienen problema con su Cori. Así que ellos pueden ir para aplicar a trabajos precisamente en esta, con esta agencia. Así que si usted sabe de alguien que tenga problema con su Cori, ellos pueden conseguir trabajo el 25 de abril, aplicar de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el número 454 de la calle Grove, aquí en Worcester. Y la agencia se llama Community Compass. Así que Community Compass queda localizada en el 454 de la calle Grove, aquí en Worcester. 25 de abril, que cae jueves, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y también hay otra feria de trabajo el 30 de abril, que cae martes 30 de abril, hay otra feria de trabajo. Esta es diferente a la otra. Esta es para personas que todavía no pueden hablar inglés o que todavía no lo dominan. Así que si usted tiene dificultad o conoce a alguien que tiene dificultad con el inglés, puede trabajar. El 30 de abril puede hacer aplicaciones de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Centro Inc., localizado en el número 11 de la calle Sycamore, aquí en Worcester. Cuando usted vaya a Centro Inc., puede hablar directamente con empleadores de compañías que ofrecen trabajo y apoyo a personas con dificultad de hablar el inglés. Para registrarse, simplemente vaya a la página web Mass Hire Central, cc.com/ESOL. Eso es Mass Hire Central, cc.com/ESOL. Y ahora en noticias regionales vamos a comenzar con el pueblo de Sturbridge. Aquí en Sturbridge, como ya muchos sabemos, se encuentra el Old Sturbridge Village. Ellos están ofreciendo muchas actividades para toda la familia y ahora ellos tienen ahorros de primavera. Es hora de salir. Charle con nuestros historiadores en sus atuendos antiguos, entre en casas y tiendas históricas. Conozca nuestros animales de razas tradicionales y mucho, mucho más en Sturbridge Village. Los niños entran gratis por tiempo muy limitado hasta el domingo 28 de abril. Un máximo de 2 niños de 17 años o menos podrán entrar gratis si son acompañados por sus padres o un adulto de mayor edad que pague la entrada normal del día. Así que muchas actividades en Old Sturbridge Village. Para comprar sus entradas, vaya a la página web www.osvdevictor.org/kidsfree. Eso es www.osvdevictor.org. vdevictor.org/kidsfree. Continuamos con noticias regionales. Veterano militar estadounidense acusado de tener imágenes explícitas ilegales se fugó y se unió al ejército ruso. Este artículo es escrito por Steve LeBlanc y Nick Perry desde Boston. Un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se huyó del país de un cargo de posesión de imágenes sexualmente explícitas. De menor de edad, le dijo a su abogado que se unió al ejército ruso y el video parece mostrarlo firmando documentos en una oficina de alistamiento militar en Siberia. Se esperaba que Wilmer Puello Mota, un exfuncionario electo en una pequeña ciudad de Massachusetts, se declarara culpable en el estado de Rhode Island a principios de enero, pero no se presentó ante un tribunal. Según los fiscales, la semana pasada apareció un video que parece mostrar al joven de 28 años en Rusia, expresando su apoyo a la guerra del país contra Ucrania. Imágenes que podrían usarse para promover la narrativa de Moscú sobre el conflicto. Su abogado, John Cicilline, dijo al Boston Globe que llamó a Puello Mota el 8 de enero, el día antes de que se esperaba que se declarara culpable. Según los fiscales, abordó un vuelo desde Washington, D.C. a Estambul, Turquía, un día antes. Cicilline dijo que Puello Mota quería una carrera en política y esperaba y pensaba que el caso penal había arruinado su vida. Estoy seguro de que se unió al ejército ruso porque no quería registrarse como delincuente sexual, dijo Cicilline. Puello Mota fue arrestado en el 2020 en Warwick, Rhode Island, después de que llamó para denunciar un arma robada y la policía dijo que encontraron imágenes desnudas de una joven de 17 años de edad en su teléfono. Fue acusado de un cargo de tener imágenes sexualmente explícitas de un niño. Posteriormente, también fue acusado de intentar engañar a los fiscales y a sus comandantes sobre el caso. Cicilline le dijo al Globe que llegó a un acuerdo para declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de prisión de 18 meses. Puello Mota tenía rango de sargento técnico cuando se vio obligado a dejar la guardia en octubre del 2022 debido al caso penal, dijo Don Veitch, portavoz de la Guardia Nacional de Massachusetts. Desde Boston, reporta Steve LeBlanc, la Cámara de Representantes de Massachusetts proponen invertir en refugios de emergencia y transporte público. Los líderes de la Cámara de Representantes de Massachusetts dieron a conocer una propuesta de presupuesto estatal de 57,900 millones de dólares para el año fiscal 2025, que incluiría 500 millones de dólares para el sistema de refugios de emergencia del estado, y lo que los legisladores dicen es una inversión récord de 555 millones de dólares para el asediado transporte de la Bahía de Massachusetts. Los 500 millones de dólares para refugios de emergencia son aproximadamente la mitad de lo que la gobernadora demócrata Maura Healey dijo que probablemente se necesitaría para el programa, que está bajo presión en parte debido a la afluencia de inmigrantes que buscan refugio. El presidente demócrata de la Cámara de Representantes, Ronald Mariano, dijo que la inversión de 555 millones en la MBTA y otros 184 millones para las autoridades regionales de tránsito en todo el estado es clave para la economía del estado. Asegurar que el estado esté equipado con un sistema de transporte público seguro y confiable es fundamental para la prosperidad de nuestros residentes y comunidades y será vital en nuestros esfuerzos futuros para hacer crecer la economía, dijo Mariano en una declaración escrita. Mariano dijo que la financiación propuesta representaría un aumento del 41% de la financiación del transporte con respecto al año fiscal actual. Dijo que la inversión propuesta depende en parte de los fondos generados por la iniciativa electoral del llamado Impuesto a los Millonarios, que los votantes aprobaron en noviembre del 2022, que estableció un recargo del 4% sobre los ingresos anuales superiores a $1,000,000. El presupuesto propuesto también incluye 20 millones para tarifas reducidas de MBTA para pasajeros con ingresos más bajos. Los redactores del presupuesto dijeron que pudieron crear un plan de gastos equilibrado sin recurrir al Fondo de Emergencia del Estado. Según el plan, el fondo está en camino de superar los 9,000,000,000, uno de los fondos estatales para emergencias más grandes del país. Se espera que la Cámara en pleno comience el debate sobre el plan de gastos la próxima semana. Maura Healey publicó su versión del presupuesto estatal en enero. El plan de Healey, de $58,000,000,000, incluía varias propuestas que anticipó durante su discurso sobre el estado de Massachusetts, incluido la reducción del asombroso costo de la vivienda y el cuidado infantil, y hacer de Massachusetts el laboratorio de innovación climática para el mundo. Healey dijo que su propuesta no se basa en ningún nuevo impuesto de base amplia y tampoco requeriría un retiro del Fondo de Emergencia del Estado. Gastaría los entonces previstos $1,300,000,000 recaudados del impuesto millonario, aprobado por los votantes en transporte y educación, incluido un programa universal de comidas escolares y un programa de alivio de tarifas para personas de bajos ingresos para el sistema de transporte público de Boston. Después de que la Cámara vote su propuesta de presupuesto, el debate se dirige al Senado, que redactará y votará su propio plan presupuestario estatal. Luego dependerá de un comité conferencia de 6 miembros de la Cámara y el Senado elaborar una propuesta presupuestaria única para enviarla a cada Cámara para una votación final antes de enviarla al escritorio de Maura Healey. Son aproximadamente las 3:32 p.m. Es la hora en los estudios de Audio Journal. Continuamos con noticias nacionales. Desde Portland, Maine, la prensa asociada reporta: encuentran ballena Wright enredada frente a Nueva Inglaterra mientras la especie está desapareciendo. Este artículo es escrito por Patrick Whittle. Una ballena del Atlántico Norte fue vista enredada en una cuerda fuerte a Nueva Inglaterra, empeorando un año ya devastador para los animales en desaparición, dijeron las autoridades federales. Las ballenas son menos de 360 y son vulnerables a enredarse en redes de pesca y colisiones con barcos. La ballena enredada fue vista el martes a unas 50 millas al sur de Block Island, en Rhode Island, dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La ballena tiene cuerdas saliendo de ambos lados de su boca y ha estado lejos de la costa, lo que dificulta la ayuda de los rescatistas. Eso lo dijo a la NOAA en un comunicado. Varias ballenas han muerto este año frente al estado de Georgia y Massachusetts, y los grupos ambientalistas temen que la especie puede estar a punto de extinguirse. La población del animal cayó aproximadamente un 25% entre los años 2010 y 2020. Las ballenas migran cada año desde las zonas de parto frente al estado de Florida y Georgia hasta las zonas de alimentación frente a Nueva Inglaterra y Canadá. El viaje se ha vuelto peligroso en los últimos años porque sus fuentes de alimento parecen moverse a medida que las aguas se calientan. Ese cambio hace que las ballenas se desvíen de las áreas protegidas del océano y se vuelvan vulnerables a enredos y colisiones, han dicho los científicos. Desde Washington, D.C., escrito por Geoff Mulvihill. Tribunales y legislaturas actúan sobre leyes relativas a los niños transgénero. Esta semana, tres fallos judiciales en todo Estados Unidos profundizaron en las leyes que restringen los derechos de los niños transgénero, incluido la primera vez que la Corte Suprema de Estados Unidos se involucró en una prohibición de los cuidados que afirman el género. La mayoría de los estados controlados por los republicanos ahora han prohibido la atención médica que afirme el género, como los bloqueadores de la pubertad y las hormonas para menores transgénero, y han bloqueado la participación de niñas transgénero en competencias deportivas femeninas. La mayoría de las medidas enfrentan desafíos legales y los fallos de esta semana fueron en ambos sentidos. La Corte Suprema dijo que Idaho puede hacer cumplir su prohibición contra la salud de afirmación de género para menores mientras avanzan las demandas. Un juez del estado de Ohio suspendió una ley contra la atención médica y la participación deportiva que estaba a punto de entrar en vigor allí. Y un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Virginia Occidental no puede impedir que una niña transgénero participe en el equipo de atletismo de su escuela. Aquí encontrará información que debe saber sobre los fallos judiciales y las últimas acciones legislativas. Juez del estado de Ohio pone en suspensión la ley estatal. El martes, un juez de Ohio bloqueó la aplicación de una ley que entraría en vigor el 24 de abril, prohibiendo el cuidado de menores con afirmación de género y manteniendo a las niñas transgénero fuera de los equipos deportivos femeninos en las escuelas. El juez del condado de Franklin, Michael Holbrook, dijo en su opinión escrita que es probable que la ley adoptada en enero, en una anulación legislativa del veto del gobernador republicano Mike DeWine, viole el requisito de que las leyes estatales aborden solo un tema. Señaló que los legisladores añadieron la prohibición de los cuidados que afirman el género a la legislación relacionada con el deporte porque no pudieron adoptarla por separado. La prohibición de la ejecución está en vigor durante 2 semanas o hasta que un juez celebre una audiencia para solicitar que se detenga la ejecución mientras el caso avanza en los tribunales. El Tribunal Supremo tiene su primera opinión sobre una prohibición. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que Idaho puede hacer cumplir su prohibición de proporcionar bloqueadores de la pubertad u hormonas a menores. La ley también prohíbe la cirugía de afirmación de género que, de todos modos, es extremadamente rara para menores de 18 años. Al menos 2 docenas de estados han promulgado prohibiciones similares en los últimos años y casi todas ellas han sido impugnadas ante los tribunales. Actualmente, otros 20 estados la están aplicando. El fallo de Idaho fue la primera vez que la cuestión llegó a la Corte Suprema, pero los jueces no profundizaron en la constitucionalidad de la prohibición. En cambio, dictaminaron 6-3 que se puede proceder con la ejecución, excepto contra los 2 adolescentes transgénero que demandaron. Y la mayoría de las opiniones escritas del juez abordaron el procedimiento judicial, explorando si es apropiado que los tribunales impongan mandatos universales que bloqueen las leyes mientras las preguntas sobre ellas avanzan en los tribunales. Otros casos sobre atención con afirma de género están en juego. En el estado de Arkansas, adoptó la primera prohibición del cuidado de menores que afirma el género en el 2021. también fue el primero en ser bloqueado por completo, no solo temporalmente, por un tribunal federal. La semana pasada, 10 jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos en St. Louis escucharon los argumentos sobre la apelación de Arkansas del fallo que bloqueó la ley. Las apelaciones de los tribunales de circuito suelen tardar meses en decidirse, y es probable que cualquier fallo sea apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que ya se le ha pedido que bloquee leyes similares que están vigentes en los estados de Kentucky y Tennessee. El tribunal dice que el atleta de Virginia Occidental no puede ser prohibido. Un panel de 3 jueces de otro tribunal federal de apelaciones, el cuarto circuito de Estados Unidos con sede en Richmond, Virginia, dictaminó 2-1 el martes que la prohibición de Virginia Occidental contra las competencias deportivas femeninas por parte de niñas transgénero viola los derechos de una atleta adolescente que le impugnó. El resultado fue: Becky Pepper Jackson, de 13 años de edad, se ha identificado como una niña desde que estaba en tercer grado. Puede permanecer en los equipos femeninos de cross country y atletismo de su escuela secundaria. El fiscal general Patrick Morsi dijo en un comunicado que la prohibición sigue vigente para otros, aunque un portavoz de ACLU West Virginia dijo que no está claro que haya otros niños en el estado que sean afectados por la ley. Otros jueces han bloqueado temporalmente la aplicación de la ley en Arizona, Idaho y Utah, pero el segundo circuito con sede en la ciudad de New York revivió un desafío a la política de Connecticut de permitir que las niñas transgénero compitan en deportes femeninos y lo envió de nuevo a un tribunal inferior el año pasado sin pronunciarse sobre sus méritos. Al menos 24 estados tienen leyes o políticas que prohíben a las niñas y mujeres transgénero participar en ciertas competencias deportivas, y la mayoría las están haciendo cumplir. Y algunas prohibiciones locales están siendo litigadas. Por ejemplo, un juez federal falló que se negó a impedir que el gobierno del estado de New York emprendiera acciones legales contra la prohibición del condado de Nassau, que también está siendo impugnada por una liga local de roller derby. Ahora las batallas legislativas tampoco terminan. El lunes, los legisladores de Tennessee dieron la aprobación casi definitiva a un proyecto de ley que requeriría que los empleados de las escuelas públicas notifiquen a los padres si su estudiante se identifica en la escuela como transgénero. Estados como Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Indiana y Carolina del Norte ya cuentan con leyes similares. La semana pasada, los legisladores de Alabama avanzaron en una legislación para definir quién se considera hombre o mujer según los sistemas reproductivos y no la identidad de género. Los legisladores en más de una docena de estados también buscan este año codificar una definición de sexos. Y ya llegamos a la sección de entretenimiento. Los Latin Grammys del 2024 volverán a Miami tras un polémico traslado a España. Esto lo reporta María Sherman, escritora de musical desde Miami, Florida. Los Latin Grammys del 2024 regresarán a Miami, donde tiene su sede la Academia Latina de la Grabación. El evento anual se transmitirá en vivo desde el Casella Center el 14 de noviembre. Las nominaciones se anunciarán el 17 de septiembre. La ceremonia del año pasado se celebró en Sevilla, España, la primera vez que el espectáculo se celebró a nivel internacional, como resultado de un acuerdo de casi 19 millones de euros entre el gobierno de Andalucía y la Academia Latina de la Grabación, y los esfuerzos para aplicar el alcance global de la entrega de premios. El crecimiento internacional es consistente con nuestra misión. Eso lo dijo en el momento el director ejecutivo de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud. Tenemos miembros más de 40 países y siempre hemos celebrado la música en español y portugués. Ahora lo único que está cambiando es que llevaremos la celebración a otro lugar, lo que en última instancia ampliará aún más nuestro alcance global. Sin embargo, la decisión de trasladar la entrega de premios a España se alineó perfectamente con el intento del país de hacer crecer aún más el turismo musical, que ahora alberga algunos de los festivales de música más importantes. La entrega de premios celebra regularmente artistas que no son latinos pero actúan en español o portugués. Un ejemplo sencillo es el de la cantante española Rosalía, que es hispana pero no latina, y que en el 2022 se convirtió en la primera mujer en ganar 2 veces Álbum del Año en la entrega de premios. En un comunicado, Abud dijo que la decisión de trasladar el espectáculo de regreso a Miami refleja la posición de la ciudad como el epicentro del entretenimiento latino. Estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad y el entusiasmo que hemos recibido. Son aproximadamente las 3 de la tarde con 45 minutos. Es la hora en los estudios de Audio Journal. Y ya hemos llegado a la sección de reseña de libro. La cura de todo, escrito por Héctor Roldán García. Y aquí, en esta columna, él nos habla del libro que se titula Puerto Rico, Historia de una Nación. El autor es Jorel Meléndez Vadillo. Y nos dice así: una novedosa y osada visión de la historia de Puerto Rico desde la época precolombina hasta hoy día. La historia de Puerto Rico ha estado marcada por conquistas y resistencias. A lo largo de los siglos, los puertorriqueños han creado y sorteado complejas ideas sobre lo que significa pertenecer a una nación. En este libro, Jorel Meléndez Vadillo ofrece una nueva interpretación de la historia de Puerto Rico que da voz a los habitantes del archipiélago y propone una nueva perspectiva sobre los retos políticos, económicos y sociales a los que se enfrentan hoy en día. En este extraordinario trabajo de investigación histórica, el autor ilumina la vibrante cultura del archipiélago en los siglos previos a la llegada de Colón, así como la compleja y turbulenta historia en Puerto Rico en los siglos que siguieron, desde la primera insurrección indígena, liderada por el poderoso cacique Agüeybaná II, contra el dominio colonial en el 1511 hasta el establecimiento del Estado Libre Asociado en el 1952. El autor Meléndez Vadillo también retrata con destreza el periódico contemporáneo, el periodo contemporáneo, así como la compleja y desigual historia colonial del archipiélago con el territorio continental de Estados Unidos. Una historia cautivadora por momentos personal y siempre sorprendente del colonialismo, la rebelión y la creación de una identidad nacional que brinda nuevas perspectivas no solo sobre Puerto Rico y el Caribe, sino también sobre los Estados Unidos. También el Vocero Hispano tiene una sección que se titula Arte Vocero, Expresiones de Niños. En esta sección sale la foto de algún dibujo de un niño, así que si usted tiene nietos, sobrinas o sobrinos que le encante dibujar y quieran que su dibujo salga, su obra de arte salga en el periódico, simplemente recuerde al niño que firme su dibujo para que todo el mundo sepa quién es el autor de el precioso obra de arte, y le tomo una foto y se le envía por correo electrónico al Vocero Hispano. Así que coja la foto, se le envía en un attachment, en un atajo, a la siguiente dirección: news@vocerohispano.com. Eso es news@vocerohispano.com. Y llegamos a la sección del calendario comunitario. Esta sección es patrocinada por el PDS Real Estate. Y las actividades que se presentan para esta semana son todas en Worcester, comenzando con mañana martes 23 de abril, Clínica Médica Móvil de UMass Road to Care Van. Estas visitas de salud son gratuitas con un grupo de proveedores médicos de UMass Memorial Health. Visitas de atención primaria, tratamiento de trastorno por uso de sustancias, exámenes de detección, es decir, presión arterial, colesterol, servicios de laboratorio y medicamentos. Esto será en la YWCA, Biblioteca Principal, número 3 de la calle Salem Square en Worcester, de mañana de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Así que a levantarse temprano, de 9 de la mañana a las 11 de la mañana en el YWCA, Way Biblioteca Principal, en el localizada en el 3 de la calle Salem Square en Worcester. Para más información, 774-366-6264. Eso es 774-366-6264. Y el miércoles 25 de abril, cocina cultural con Litani. Para niños de 8 años en adelante, únanse a Snap Ed en esta serie de 6 semanas para aprender sobre nutrición, cocinar con utensilios de cocina reales y probar lo que cocinen. Esta serie está limitada a 20 participantes. Así que se recomienda asistir a las 6 sesiones. Esto es comenzando mañana miércoles de 4 de la tarde. Que diga el miércoles de 25 de abril, comenzando de 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde para niños de 8 años en adelante en la biblioteca que queda en la calle Burncoat, aquí en Worcester, 526 de la calle Burncoat. Y el jueves 26 de abril, sesión informativa del programa de certificación de empresas diversas de la ciudad de Worcester, presentado por la ciudad de Worcester, la Oficina Ejecutiva de Desarrollo Económico. Para obtener más información sobre esta sesión informativa del programa de certificación de empresas diversas de la ciudad de Worcester, debe llamar al 508-799-1400. Eso es 508-799-1400. Esta reunión será el jueves 26 de abril de 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde en la biblioteca principal de la sala Saks en el número 3 de la Salem Square en Worcester. Son aproximadamente las 3 de la tarde con 51 minutos, es la hora, en los estudios de Audio Journal. Y vamos a ver si podemos llenar el tiempo que nos queda con la noticia de deportes. Esta vez se trata de boxeo. Nos dice que Fury niega que Usyk pueda sobreponerse a diferencia de estaturas para vencerlo. Esta noticia proviene desde la prensa asociada en Inglaterra. Para Tyson Fury, el tamaño sí importa en su pelea contra Oleksandr Usyk, que derivará en la coronación del primer monarca indiscutible de los pesados desde el 2000. Usyk, quien peleaba antes en la categoría crucero, tendrá una desventaja cercana a las 50 libras respecto de Fury, quien mide unos 15 centímetros más. También en alcance habrá ventaja para Fury, unos 18 centímetros. El miércoles, en una conferencia de prensa, Fury elogió los talentos boxísticos de Usyk, pero enfatizó que la diferencia de tamaño entre los dos púgiles invictos será mucha para que el ucraniano pueda llevarse al combate del 18 de mayo. Hay un motivo por el que tenemos divisiones de peso, comentó Fury. He estudiado a cada crucero que ha vivido, y cuando ellos suben para enfrentar a los grandes, usualmente carecen de lo que se requiere. Pueden vencer a los grandes que tienen un nivel promedio, pero no pueden contra los grandes de la élite. El tamaño es lo que realmente importa. Sugar Hill Stewart, entrenador de Fury, apoyó su argumento. Él es más grande. Cuando tienes a un boxeador más pequeño con los mismos talentos, el más grande ganará siempre, aseveró. Originalmente el pleito estaba pautado para el 17 de febrero, pero se pospuso 2 semanas antes de realizarse debido a que Fury sufrió una herida en la ceja derecha durante una sesión con un sparring. Fury, campeón Consejo Mundial de Boxeo, dijo que el aplazamiento le ha permitido llegar en mejor forma para enfrentar a Usyk, poseedor de los cinturones de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo AMB, OMB y FIB. Al principio me sentí un poco deprimido durante 1 o 2 días, pero después, como todo en la vida, me di cuenta de que los tiempos de Dios son perfectos, comentó Fury desde el norte de Inglaterra. Y nos quedan unos minutos más, así que vamos a los anuncios del Vocero Hispano. Nos dice que hay servicios gratis de notario público en nuestra biblioteca pública de Worcester, la que queda en el área de downtown. Ellos dicen que le ofrecen servicio de notario público si es que usted ya tiene su tarjeta de biblioteca. Si no la tiene, puede ir hasta allá para aplicar. Así que si tiene su tarjeta de biblioteca, le pueden notarizar papeles, hasta 5 papeles cada mes. Así que no más de 5. Pero sí se requiere una cita. Así que llámelos para hacer una cita si es que necesita servicio de notario público. Vocero Hispano también le quiere recordar que las cartas al editor son muy bienvenidas. Así que si usted le quiere enviar una carta al editor por cualquier tema que sea, escriba su carta y se la manda por el email, por correo electrónico, a news@vocerohispano.com. Eso es news@vocerohispano.com. Una de las agencias de servicios sociales aquí en Worcester se llama Centro. Ellos están localizados en el número 11 de la calle Sycamore, aquí en Worcester, y nos dice que su misión es ayudar a las personas y familias procurando ser autosuficiente y a lograr sus sueños. Su misión es convertirse en la primera agencia en dar servicios a las comunidades latinas, inmigrantes y otras poblaciones a través de su presencia. Así que ellos no tienen una lista aquí de los programas que ellos ofrecen, pero se puede comunicar con ellos llamando al teléfono 508-798-1900. Llame y pregunte, ¿cuáles son los servicios que ellos ofrecen a la comunidad? Llamando al 508-798-1900. Y si usted o alguien que usted conozca ha sido víctima de las leyes de vivienda, buscando apartamento o comprando casa, o le han discriminado, obtenga más información sobre las leyes de vivienda justa en el estado de Massachusetts contra la discriminación de vivienda visitando la página web www.mass.gov/fairhousinglaw. Eso es www.mass.gov/fairhousinglaw. Y ya se nos fue el tiempo. Esto ha sido una producción de Audio Journal, el servicio de radiolectura del centro de Massachusetts, sirviendo a personas con discapacidades para la lectura, ya sea visualmente o físicamente, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Si quiere más información o nuestra guía de programación, simplemente llámenos al 508-797-1117 o contáctenos por correo electrónico info@audiojournal.org. Se pueden encontrar nuestros programas transmitidos en el pasado en los archivos que están incluidos en audiojournal.org, o utilice su iPhone, iPad o su dispositivo Android para buscarlos en la aplicación de Audio Journal. Se despide Evelyn Mical González y muchas gracias por su sintonía, y quédense con nosotros. A continuación, el programa An Older Voice.
You are listening to Audio Journal, a proud member of the Massachusetts Audio Information Network. Thank you.
everyone. This is Micah.
And Thomas. Earth Day is coming up on April 22nd.
We are going to talk about interesting Earth facts that you may not know.
Fact 1. The Earth is billions of years old.
Fact 2. There are 400 trees for every person on Earth.
Fact 3. Close to 8 million metric tons of plastic go into the ocean annually.
Fact 4. Did you know there was a flag for Earth Day designed in 1968?
Fact 5. The concept of Earth Day was created in the 1970s but went global in 1990.
Fact 6. Earth Day has inspired countries to start environmentally beneficial initiatives, such as riding bikes to reduce pollution.
On this day, April 22nd, we take a moment to remember and raise awareness for everyone to take care of the Earth. We can do this together.